Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Que se acaba la actividad.
¿Qué me dices?
Sí, llevamos allí más de cora, pues puede ser desde 2009. Y allí lo que hacen los chicos es clasificar medicamentos.
Estoy en la Asociación de Padres Sevilla Autista para conocer qué oportunidades tienen los adultos con este trastorno.
¿Y ese chico que está aquí limpiando este coche también? ¿Que está quedando brillante? Hola. Emilio, encantada, ¿cómo estás? No sé eso. Y está quedando niquelado el coche este, ¿eh?
Pues me está quedando bien. La verdad es que es un trabajo que maravilla, hombre. Esto, tener aquí un lavacoche, esto no lo tiene todo el mundo, claro está. Y eso.
Claro, ya querrían muchos tenerlo.
Claro, lo que les recomiendo a todo el mundo que se anime y que esto lo puede tener todo el mundo y que esto es muy fácil de hacer, que esto no hace falta como un trabajo de policía o un trabajo de otra cosa, que esto lo puede hacer todo el mundo y esto, si lo sabe hacer y la gente está contenta, marcha bien, vamos.
Oye, ¿tú cuántos años tienes?
Yo, 20.
¿Vienes aquí cada día con Moisés?
Sí, claro. Sí, vengo los martes, los jueves y los viernes. Y aquí pues me entretengo y lavo mi coche, la gente está contenta.
Y además aquí tienes un montón de amigos, bueno, y gente cercana,
gente,
¿no?
Gente de profesores, en fin, gente de aquí que vienen a lavar el coche y, bueno, y para gente de la calle también estamos aquí disponibles, ¿no? 24 horas del día, todo así.
Aquí trabajando duro.
Sí, trabajando duro.
El trabajo que hace aquí con el lavado de coche lo hacemos aquí porque no tenemos oportunidad de hacerlo en un entorno más normalizado. Lo suyo sería que él esta tarea lo estuviera aprendiendo en un taller de verdad. Tuvo la suerte de tener un contrato de 3 meses en un taller allí en su pueblo. Y estuvo trabajando con su alta en la seguridad social en la igualdad de condiciones que cualquier trabajador. Pasa que, bueno, si el paro y la crisis está mal para cualquiera, pues más para los nuestros.
Pero bueno, claro, él puede hacer un trabajo estos perfectamente.
Sí, lo puede hacer perfectamente. Y aparte, él tiene una capacidad de trabajo, pues yo diría que por encima de los que queremos pensar personas normales, ¿sabes? Porque uno de los puntos fuertes que pueden tener las personas con autismo, que si una actividad le interesa, el punto de concentración que le pone de dedicación, por ejemplo, comparado conmigo, es más alto. Está trabajando con él en el huerto, que es una actividad que también le encanta, y el tío se ha pegado 4 horas trabajando y dicen que yo vamos para allá, por Dios, porque es que...
porque no puedo con mi alma, ¿no?
Porque es que no puede ser. Y el tío igual con el lavado de coche y con todas las actividades que le gustan y le motivan.
O sea que él tiene una vida bastante autónoma, ¿no? ¿La podría tener incluso
podría
fuera
tener una
de...?
Podría tener bastante autónoma. Lo que pasa es que sí, es verdad que el taller este de lavado de coche ya no es simplemente la actividad de aprender a lavar el coche, sino por esto cobra, ¿sabes? Uh-huh. Y hay que enseñarle también a administrar dinero. Administrar dinero que supone comprar materiales para el taller, comprar los recambios y ya en todo caso, pues, el dinero que le sobre, pues, para sus gastos. Él sigue viviendo con su familia. Ahora lo que planteamos es que cuando ya no tengamos en funcionamiento los pisos tutelados, él pase para allí en algunos momentos para trabajar también lo que son habilidades domésticas y habilidades de la vida diaria de cara a que se independice algún día. Si es verdad que es una persona que tiene muchas competencias, pero no deja de tener unas necesidades importantes de apoyo. Y el apoyo se tiene que prestar a personas que lo conozcan y sepan cómo hacer las cosas de forma que él llegue a ser autónomo.
Vamos tirando si quieres. Sí. ¡Hasta luego! ¡Gracias!
Emilio, nos vemos en un rato. Vamos, él se quedó aquí ahora trabajando. Nosotros, ¿qué pasa? Dentro de aquí la asociación tenemos dos servicios de adultos, la unidad de estancia diurna y las unidades integradas en la comunidad. Y vamos, va en función de las necesidades de apoyo de la persona. La unidad de día para personas que requieren más apoyo. Y el módulo para personas con menos apoyo. Y dentro ya de cada servicio también planteamos apoyos individualizados en función de la persona. Por ejemplo, yo, aparte de coordinar el servicio de unidades integradas, yo soy educador de un grupo de 6.
¿Y los chicos dónde están?
En Madre Coraje. Vamos, ellos están ahora mismo allí con mi compañera Macarena y con un voluntario que... Con un voluntario que viene con nosotros más de un día en semana que se está formando para trabajar con personas con autismo.
Claro.
Y es lo que te estaba comentando. Yo tengo un grupo de 6 usuarios, sí. Y raro es el día que están los 6 juntos. Intentamos jugar con los horarios de forma que planteemos actividades más individualizadas, uh-huh. ¿Vale? En función de los intereses de la persona.
Vale.
Dándole un enfoque un poquito laboral. En el caso, por ejemplo, de Emilio, su jornada semanal son 2 días de lavado de coche, uh-huh. Porque le interesa. Él quiere trabajar en esto y tienes habilidades para conseguirlo, pero aparte estamos probando trabajo en otro entorno, ¿vale? Él está haciendo prácticas en un centro comercial de aquí de Sevilla, pongo mi idea de que vaya probando trabajo y aprendiendo y quién sabe si encuentra su futuro laboral por ahí. Dentro de mi grupo de 6 prácticas están haciendo 4 de mis usuarios en estos centros comerciales. Hay otros 2 que por sus intereses ellos nos dicen que no quieren trabajar, pero yo creo que es porque es que no hemos dado, ¿no? Sí, sí.
¿Habéis encontrado
el sitio que le gusta? Y uno de ellos que tiene unas habilidades musicales increíbles que podría trabajar de luthier.
Ah, fíjate.
Por ejemplo, el otro que nos dice que no quiere trabajar, porque tú se lo preguntas, dice, oye, Pedro, ¿tú quieres trabajar? No, yo estoy aquí viviendo con las actividades que tengo. Pero es un tío que le encanta el cine, la música y visitar los centros comerciales. Yo creo que sería perfecto en una tienda de discos, porque además que le encanta estar con la gente y sería perfecto para ese tipo de trabajo.
Bueno, estamos llegando aquí a Madre Coraje ya, ¿no?
En Madre Coraje, que es donde los chicos de unidades integradas y algunos de unidad de día, que son personas con más necesidades, prestan sus servicios como voluntarios. Que pasa, no sé qué va a pasar, que nos han dicho que Madre Coraje de forma general no puede hacer este tipo de actividad. No es que no podamos hacer nosotros, sino que ningún voluntario de ningún tipo.
Bueno, vamos, ¿vale? A ver.
Vamos,
pasa, pasa, yo te sigo.
Hola.
Hola.
Hola,
¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien.
Hola. Ya están haciendo la actividad. Hola. Ahora los chicos están aquí trabajando como voluntarios. Se les pone a cada uno de ellos un espacio propio y se les va dando medicamentos y ellos se fían en la fecha de caducidad y lo van clasificando por semestre de enero a junio de 2016 ya, y después ya esos medicamentos lo pasan a la mesa de allí del fondo donde están habitualmente los voluntarios del sector sanitario.
Hola.
Buenas tardes, chicos.
Buenas.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes.
Mira. Vienen a haceros una entrevista. No, no te conoces. Ella es Macarena.
Hola, Macarena, ¿cómo estás?
Hola, bien, Gonzalo.
¿Qué tal? Encantada. Encantada, igualmente.
¿Eres Pedro Jesús?
Hola, Pedro.
¿Cómo te llamas?
Yo, Sandra.
Encantada, Sandra.
Encantada, tú.
Yo soy Pedro Jesús. ¿Qué? ¿Cómo te quedas, Sandra?
Muy bien, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Eso qué es?
Clasificar medicamento.
¿Pero esos son guantes o qué son? ¿Mallas?
Vaya, yo por Sandra Mato. ¿Qué, cómo te queda?
Muy bien.
Me te enterra. Lo que ha perdido.
¿Cuántos años tienes?
31.
Y yo tengo 27.
Tú tienes 27, ahora voy contigo, no te oigo. ¿Y tú cómo te llamas?
Yo me llamo Inés. Estoy trabajando en los medicamentos, tengo 19 años.
¿Y te gusta?
Sí.
¿Ya los conoces un poquito, los medicamentos?
Sí.
¿Es difícil esto o no?
No. Hoy no hemos mirado la fecha, pero lo hemos hecho en la bolsa gris.
Porque hay que ponerlo, estoy viendo aquí bolsas de color gris, hay un montón.
Sí.
Y van todas ahí, mira, aquí tienes una, ¿todo esto es lo que tú estás haciendo?
Sí.
Bueno, llevas un montón de mucho trabajo hecho, ¿no?
Sí.
¿Y tú, a ti qué te gustaría hacer, esto o qué te gusta hacer?
Me gusta trabajar los medicamentos y otra cosa, trabajar en el huerto.
Ay, qué rico, ¿luego te comes lo que hay ahí?
Sí.
¿Sabes cocinarlo?
Lo cocina. Taller cocina.
Qué bien, qué bien.
Cocinar.
Qué difícil, ¿eh?
Sí.
Y llevas unos guantes puestos, ¿no?
Sí.
¿Por qué?
Pues para trabajar mejor.
Y para no estar en contacto con los medicamentos, ¿no?
Sí, con los guantes me protejo las manos.
¿Qué nos encontramos en las bolsas, Inés? ¿Qué necesitamos
jarabe,
los guantes?
Jarabe, pastilla, jeringuilla.
¿Y dónde van estos medicamentos? ¿Tú lo sabes?
En la bolsa gris o en la caja azul.
¿Y luego qué pasa con estos medicamentos? ¿Lo sabéis? ¿Dónde los envían?
¿Dónde los envían? Al SIGRE.
¿Los que no valen y los que sí valen, dónde los envían?
Los que sí valen. Al camión.
¿Y del camión? Inés, ¿qué va a contestar?
Sacarte de la verdad, ¿no?
Atento. ¿Dónde enviamos los medicamentos que sí valen?
A Perú.
Uy, y mira, a ti te veo aquí también con un pictograma que pone importante. ¿Qué es importante? O cuéntamelo tú también si quieres, porque tú estás aquí ayudándole, ¿no?
Sí.
Esto es una grabadora. Yo aquí grabo lo que hablamos, para que se quede guardado en esta caja.
Son Carlos, que es voluntario de nuestro servicio, y Pedro, que es usuario.
Tú eres voluntario aquí, ¿no?
Exacto.
Y estás ayudándole.
Eso es. Si quiere, Pedro, le contamos qué dice el importante, ¿no? Mira. No decírselo. ¿Qué pone aquí?
Medicación.
Por medicación, bolsa gris.
Va a la bolsa gris. Hay que acordarse de que ya no hace falta mirar la fecha, ¿verdad? Pero, ¿qué pone aquí? Mirar.
Mira, hay un ojo. Un ojo ahí, grande, de mirar.
Pedro, mira.
Mira fecha.
Mirar fechas.
¿Qué pone? Mirar fechas, no.
No.
Todas las cajas de grave, pastilla y a la bolsa gris.
Exactamente.
Muy bien.
A la bolsa.
Ahí.
Sí, vamos, vale.
Vamos a decirle lo que sí vale.
Ah, vale.
¿Cómo te llamas?
Sandra.
A Sandra. Vamos a decirle a Sandra las cosas que sí valen.
Sí, sí vale. Gafas, comida, radiografía, gafas.
Y gafas, exacto.
Muy
las
bien.
Gafas, las cosas que sí sí valen, las dejamos apartadas, que es lo que vamos a empaquetar en caja, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos?
Otra bolsa.
A ver, vamos a ver qué me cuenta...
Daniel.
Daniel, ¿te llamas?
Claro. Yo me llamo Daniel. Tengo 27 años y estoy haciendo los medicamentos metiéndolo en la bolsa sin ver las fechas.
¿Y cómo lo estás haciendo?
Bien.
Estupendo,
¿te gusta?
Sí.
Oye, yo Daniel, sabes que te veo muchas mañanas que vas caminando y te vas a tu autobús. ¿A que sí? ¿A que tú cada día por la mañana vas solo caminando de tu casa hasta la recogida, la ruta?
Sí.
¿Y siempre me saludabas?
Sí.
Sí, siempre me saludabas, me decías hola, buenos días.
Más preguntas cortas. Que...
Preguntas cortas, ¿no?
Y así coge más la atención.
Todo eso hay que aprenderlo, ¿no, Macarena?
Más que nada eso, hacer preguntas cortas y concretas para que ellos les llegue bien la información y sepan qué es lo que le están preguntando y así poder responder.
¿Cuánto tiempo llevas aquí trabajando?
Mucho.
Sí, mucho.
¿Sabrías decir cuántos años llevas viniendo a Madre Coraje?
Muchos años. Dos años.
¿Y Pedro Jesús, cuánto tiempo llevas en Madrid?
Espera, que me acerco.
6 años, ¿cómo te quedas?
Alucinada me quedo.
Me intentas flipando en correr, cada tumba tu crisis, lo que ha perdido.
A la pepargo.
Ya veo, ya veo.
Plancha.
Oye, ¿y en casa ayudáis entonces con esto de los medicamentos?
En casa yo no.
¿Qué haces? ¿En qué ayudas en casa?
En casa, pues, a poner la mesa, a recoger la mesa, a limpiar la casa, a barrer. A duchar. No, se llama cocinar.
¿Y tú? ¿Qué haces en casa?
Preparar tarta.
¿Has invitado a tus amigos a las tartas?
Sí. Este año en el día de mi cumple. A tarta de Oreo.
¿Y tú en casa qué haces?
Yo como fruta, como fresa, como sandía.
¿Ayudas en casa?
Ayudo en casa, sí.
¿Cómo?
Poniendo la mesa con mi padre.
¿Haciendo
las compras?
Uh-huh. ¿Qué gustaría hacer?
¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría vivir sola, por ejemplo?
Me gustaría vivir con un novio en un piso y tener bebé.
¿Tú tienes novio?
Todavía no.
¿Y tú? ¿Te gustaría independizarte, irte de casa?
Sí. Y me voy a Huelva capital.
¿A Huelva capital?
A ver, no. A la playa.
A la playa, que te gusta mucho la playa.
Y echarle piro para las onubenses.
Pues iban a estar encantadas.
Te va a sorprenderla.
Eso. Oye, ¿os gusta trabajar?
Sí, mucho.
¿Mucho? ¿Y a ti?
Mucho.
Aquí también hacen prácticas en otras empresas. Uh-huh. ¿Le contáis vuestras prácticas, chicos?
Sí. Pues taller de salud, piscina, Torre Blanca. Come la universidad.
¿Y los martes?
Los martes taller de cocina y yo tengo Carrefour, a trabajar las alarmas en el almacén.
Muy bien.
Los miércoles pádel, ducha y ya está. Los jueves Madre Coraje y los viernes desayunar en un bar, ocio o trabajar.
Qué bien, ¿cuántas
y cafelito cosas? Después de comer.
Bueno, aquí veo que sois muy amigos, ¿no? Sois una pequeña familia.
¿Tú eres andaluza?
No, yo soy catalana.
Sí.
Parece que aquí el periodista eres tú.
¿La Sanada tiene playa?
Tiene playa, sí. Tiene bueno. Mar.
Sabadell no tiene playa.
Pero, oye,
Sabadell sí.
Te va a hacer preguntas ella, tú le tienes que responder, ¿vale?
Que la periodista... ¿Tú sabes lo que es el periodista?
Sí.
Lo que hago yo, preguntar para conocer.
Sería tu profesión.
Ahora está delante, puedo servir cuando está medio delante.
Sí, está adelante.
Entonces puedo.
¿Con qué dificultades os encontráis? ¿Os encuentran ellos, no? Para poder ser cada vez más autónomos.
La verdad que cada día la sociedad está más concienciada también. Y el tema de la inclusión es mucho más fácil. Cada vez las empresas nos lo ponen más fácil porque se va conociendo más la discapacidad, ¿no? pero todavía queda mucho camino que recorrer y sí que es verdad que nosotros en general tenemos muchas normas sociales que ellos todavía a lo mejor o están por aprender o las están aprendiendo o ni siquiera son conscientes. Entonces nosotros tenemos que enseñarles esas normas anticipándonos antes de que se las encuentren, porque si no el aprendizaje erróneo es algo que les echa para atrás y ya no tienen interés ni motivación para seguir adelante. Entonces para evitar eso tenemos que anticiparnos a ellos y enseñarles esas normas o esas barreras con las que se pueden encontrar y explicarles y darles unas estrategias para favorecer esas barreras.
Y luego hay trabajos que ellos pueden hacer muy bien, ¿no? Precisamente por, sí, por sus habilidades, por la capacidad que tienen, ¿no?
Uh-huh. Y al ser tan rutinarios también les es más fácil hacer esa tarea y más motivante para ellos, porque si es algo que me vas a dar y me estás exigiendo que a mí se me va a dar súper bien y que no voy a tener ningún error y que todos los días es lo mismo, me estás pidiendo algo que sí, que sé yo perfectamente que lo voy a hacer sin tener ningún error.
Bueno, ¿qué tal? Tener aquí a estos chicos y chicas.
Oh, tener a estos chicos son un halago, una cosa muy con ellos, que son muy amables, muy dicharraceros y que gustan mucho tenerlo aquí. A mí me agrada y son criaturas que tienen que tener todo su apoyo y su cosa que dice el santo de hasta 2 años.
¿Ah, sí?
Bueno, pregúntale por el santo de...
Ver,
¿en qué cae mi santo? ¿En qué fecha? ¿Qué?
¿Santo 4 de julio, no?
4 de julio. ¿En qué cae? ¿En martes, jueves, viernes?
4 de julio de 2016, ¿no?
Sí.
¿Lunes?
Impresionante. ¿Y cómo lo sabes?
Porque el bisiesto me lo he estudiado.
¿Cómo te quedas? Dice,
alucinada, me quedo alucinada.
Otra Fanta.
¿Otra Fanta? ¿Por trabajar bien te vas a sacar otra Fanta?
Sí, eso es lo que voy a hacer yo.
Qué bien, sí. Porque te la has ganado, ¿a que sí?
Hay actividades que simplemente la actividad de por sí no le refuerza. Él viene aquí, le gusta el trabajo, pero necesita otro tipo de refuerzo. El refuerzo que podemos tener cualquier trabajador cobra la nómina a final de mes, pero a él el dinero la verdad que es, le da igual. Pues a él su refuerzo para trabajar en condiciones es tomarse un refresco a final del día, que lo paga con su dinero. Él, por ejemplo, su refuerzo son tener los bienes por la actividad de datos, de sentarnos, de empezar a escribir guión, de ensayar y de grabar. Inés, sí, es verdad que tiene el refuerzo de trabajo y de llegar a trabajar algún día.
¿Ah, sí?
Inés
sí,
tiene muchísimas ganas de hacer ya un trabajo ordinario. Y Pedro, pues su refuerzo es simplemente estar con nosotros, está metido en el meollo de trabajar en las mismas condiciones que los demás. Emilio ya lo has visto.
Ya veo.
Ya han terminado y se han levantado de las sillas. Están esperando para ir a comer a la facultad.
Hola.
Yo me voy con el coordinador porque nos está esperando el hermano de Pedro en otro lugar.
Hermano.
Menor, me saca 9 años.
¿Cómo se vive tener un hermano con autismo?
Se puede calificar dentro de la normalidad. Porque bueno, yo he tenido una vida normal dentro de lo que cabe, ¿no? Sencillamente, a ver, yo he tenido tiempo para salir con mis amigos, para estudiar una carrera, para hacer otras actividades extraescolares, por lo cual no supone un impedimento demasiado mayor. Es sencillamente que uno, bueno, pues cuando nace en una familia con una persona pues con autismo, en este que es mi caso, pues uno tiene que primero que integrar eso, aceptarlo, pero después la vida es más o menos normal. Simplemente es que tienes que tener unas prioridades, que en este caso para mí es mi hermano. Tener claro que, bueno, que mi hermano está antes que todo, es autista, tiene sus problemas, pero bueno, que también hay casos mucho peores, ¿no? Por lo cual no supone tampoco algo, en fin, algo desorbitado, algo que te pueda quitar calidad de vida en absoluto. Todo lo contrario, te la da, porque te da un nuevo enfoque en tu punto de vista a la hora de valorar las cosas en la vida y aparte es el día a día con una persona que ves que está ahí, que necesita tu apoyo, pero que tampoco necesita en exceso demasiadas cosas, por lo cual...
Pero hay que aprender también, ¿no? Imagino a equilibrar esos apoyos, a... no sé.
Tiene sus necesidades, por supuesto, y hay que intentar adaptarse a ellas, pero también lo que he comentado un poco antes, hay que tratar de integrarlo y intentar hacer la vida normal con él incluido. Mi hermano y yo, tengo otro hermano también, y la vida que hemos llevado ha sido normal y cuando hemos tenido que salir o jugar con nuestros juguetes o hacer cosas, sencillamente lo hemos metido con nosotros. Entonces, sí, hay que atender sus necesidades, por supuesto, pero intentando normalizarlas dentro de la medida de lo posible. Y hemos intentado integrarlo siempre en todas las actividades que hemos podido hacer, en todas las cosas, y si nos planteamos algo, queremos contar con él. Otra cosa es que él quiera, pero lo intentamos.
Pedro es una persona que tiene bastantes necesidades, porque hay muchas veces cuando hay familias que van a escuchar hablar a José Antonio, y decir, eso es porque Pedro es un tío que está bien. Pedro es un tío que tiene bastantes necesidades, que en algún momento determinado ha tenido problemas de, de conducta que llegan a ser importantes, pero es una familia que la lleva con normalidad. Pedro en la calle, saliendo, entrando y yendo al mismo sitio que su hermano, en la igualdad de condiciones.
Nosotros hemos dado cuenta que tanto en la asociación como con los voluntarios, los monitores, hace muchas más cosas y participa mucho más con nosotros. A mi hermano y a mí sí nos cuesta mucho más sacarlo, porque nosotros la negativa es la primera palabra.
Tú estás haciendo psicología.
Exactamente.
¿Tiene algo que ver?
Mucho fue una de las principales razones que me hicieron entrar en esa carrera.
Y es increíble la relación que tiene con su hermano, le vienen por su personalidad y por lo que ha aprendido de su familia, que son dos personas que han apostado por la inclusión de Pedro, porque Pedro participe en igualdad de condiciones con los demás. Con Pedro lo fácil hubiera sido meter en su momento en un centro específico, porque Pedro estuvo en un instituto, en secundaria, hasta que ya cumplió la edad. Y ya te digo, es un chico con bastantes necesidades de apoyo.
A lo mejor hay que educar, ¿no?, a las familias también en no ser tan proteccionistas.
Sí.
Digo, para que luego la autonomía sea más real de estos chicos y chicas.
Que hay que trabajarlo. Nosotros y la asociación se hace en base a talleres con la familia, grupos de padres, e intentamos implicarlos a ellos lo máximo posible, también grupos de escuelas de hermanos. Pero la verdad que es una cosa complicada, cada familia se toma un diagnóstico de esto a su manera, pero el momento que ya pasa el diagnóstico, ya llega la etapa de aceptación, ya te empieces que a trabajar con ellos para ir en la línea esa.
Sí ocurre que, por ejemplo, los hermanos no se involucran tanto con el hermano, porque la educación que han recibido es sencillamente de tratar al hermano como algo aparte. Los padres se han encargado del hermano, han querido para ese hijo llevarle una vida normal, entre comillas. Entonces, claro, vemos que después la interacción o el trato con el hermano pues es un poquito distante, no en el mal sentido, pero sí en el sentido porque no los han educado conjunto. Lo que hicieron mis padres, por ejemplo, con nosotros fue totalmente, o sea, nunca nos dijeron que nuestro hermano era diferente o que le pasaba algo. Sencillamente estamos con nosotros, mi hermano, mi otro hermano y yo, veíamos que cuando queríamos jugar con él algunas cosas, pues tiene sus limitaciones, pero siempre lo hemos aceptado como parte de nosotros y pretendemos llevarlo siempre con nosotros, siempre.
¿Para Pedro cuántos años tiene?
32.
También a lo mejor tú tienes que aprender a soltar, ¿no?
No, desde luego, yo tengo ya muchas ganas de ello.
Padre ya se ha dado cuenta que llegará el futuro que Pedro sí vive de forma independiente, pero él hace varios años decía que él nunca iba a sufrir eso que llaman el síndrome del nido vacío, porque Pedro siempre iba a estar con ellos. Ya se ha dado cuenta que hay opciones de que Pedro viva de forma independiente y que a Pedro va a llegar el momento que le va a apetecer eso. Un error también muchas veces que se trata cuando planteas actividades inclusivas es obligar a la persona a participar. Y hay a veces chavales que por el tema de que participen se los obliga a este tipo de cosas.
Sí que lo notáis, ¿no? Que no hay esa naturalidad. No existe.
Vas con ellos a un bar, que el camarero te pregunta a ti qué va a tomar este hombre. Digo, no, mira, pregúntale a él. Mira, que no me lo dice bravamente, pero tiene unos pictogramas que le permiten elegir lo que quiere. Uh-huh. Y esa es una forma de naturalizar el tipo de ayuda que recibe la persona.
Cada autista es un mundo en sí mismo. Cada uno tiene capacidades distintas y es importante reconocerlas para ayudarle a ser más independiente y autónomo. Los autistas adultos tienen muchas habilidades que pueden ser útiles a la hora de encontrar un trabajo, porque la rutina les viene muy bien y son muy metódicos cuando hacen algo que les gusta. Pero también es importante que las familias aprendan a concederles más libertad y autonomía y que pierdan el miedo a que ellos hagan su propio camino también, eso sí, de la mano y en buena compañía.